Juan Gerol, Diego Martínez Garbino te saludan. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, Juan y Diego. Y bueno, y a toda la audiencia de la Radio Nacional.
Gran gusto.
¿Qué tal, Emilio? Y bueno, obviamente interesados en saber qué parte sí, qué áreas no, tras lo que fue aquella creciente que impactó, por supuesto, en muchos espacios públicos concesionados. ¿Qué es lo que se tiene hoy para recibir, teniendo en cuenta de que el fin de semana, bueno, me parece que una de las grandes novedades era la reinauguración del Parque del Sol?
Sí, bueno, una vez que... Tengo un poquito de retorno, puede ser en el celular. Sí,
ahora. ¿Nos escuchás bien? ¿Estás con manos libres, Emilio, o no?
No.
Ajá, bueno, vamos a buscar mejorar, digamos, ahí. Nosotros te escuchamos perfecto de nuestra parte.
Bueno, como les comentaba, nosotros estuvimos trabajando, digamos, desde el primer día que el agua nos permitió acceder a los distintos espacios verdes. Básicamente, como ustedes saben, el Parque Unzué siempre es el lugar predilecto por nuestra comunidad y bueno, donde tuvo que intervenir rápidamente, dado que si bien tuvo una serie de repuntes y por ahí otras crecidas, hasta tanto esta última que fue la que más tiempo estuvo, como ustedes saben, dejó mucho barro, mucho material sedimentario y vino con mucha fuerza el agua. Entonces, lo mismo nos pasó en Parque del Sol, en donde hubo que en su momento evacuar, digamos, tanto el personal como las maquinarias que teníamos ahí, herramientas, porque no sabíamos si venía para largo. Entonces, gracias a la ayuda de prefectura, pudimos hacer esos operativos. Y bueno, ahí no teníamos la verdad que no sabíamos qué iba a pasar. Una vez que, por suerte, bajó el río, automáticamente al otro día ya estábamos trabajando en las tareas de limpieza. Se volvieron a llevar todas las maquinarias, por ejemplo, del caso del Parque del Sol, y se comenzó el trabajo, ¿no? Ahí tenemos dos cooperativas trabajando, en total son prácticamente unas 18 personas, las cuales están asistidas por espacios verdes, ¿no? En todo lo que es equipamiento, herramientas y todos los insumos. Bueno, también es importante rescatar que se hizo toda una reunión una vez que encabezada por el Consejo de Mitoturismo, donde participaron distintas áreas municipales, desde planeamiento, bueno, obras públicas, higiene urbana, nosotros, y ahí, bueno, se tomó la decisión cómo seguir, porque había mucho trabajo por hacer, dado las condiciones que habían quedado, ¿no? Usted imagínense que, bueno, hay un montón de instalaciones, las cuales hay que revisar, y otras limpiar a fondo, como bien dice. Así que todo ese trabajo fue permanente hasta que se inauguró, todos los trabajos que se hicieron, dado que si bien hay una cuestión operativa, también una cuestión administrativa que resolver, que eso se encargó a través de su presidente, Fernando Subillaga, en donde ellos, bueno, ahí hay un encargado general del predio y se pudo lograr poner a punto, por suerte, para este sábado, ¿no? Que fue exitoso porque la verdad que fue visitado por muchísima gente. Uh-huh. Eso en cuanto a Parque del Sol.
Emilio, y felicitaciones, ¿eh? Estuve por allí con la familia un ratito el sábado y la verdad, hermoso está el lugar. Hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero también hay mucha... hay pertenencia, hay compromiso, la verdad que mucho sacrificio por parte de quienes están atendiendo al público, así que felicitaciones por eso.
Sí, yo quiero destacar, digamos, el trabajo que hizo la gente de la cooperativa, porque sí, realmente se nota que lo toman como parte de ellos y trabajaron muchísimo, y lo están haciendo desde el otro día que bajó el agua, ¿no? Entonces, por eso es un trabajo que por ahí no se vio cómo estaba, pero eso es muy importante, de gente que es comprometida con lo que hace, y eso es muy muy importante destacarlo.
Emilio,
nosotros, es nuestro deber estar siempre acompañándolo en todo, ¿no?
Emilio, ¿cuáles son las dos cooperativas?
El Futuro y FENAF son las dos cooperativas.
¿Futuro y, perdón?
FENAF.
FENAF.
Sí. Bien. Esas son las cooperativas que están trabajando.
Perfecto. Y en cuanto, bueno, sabemos que se inauguró la parte más recreativa vinculada con lo que es la playa y alguna parte del predio, pero todavía no tenemos el camping. ¿Para cuándo prevén ustedes que podría llegar a estar habilitado el camping?
Bueno, eso es una decisión que se está pensando todavía, si se va a abrir el camping. Uh-huh. No es porque no estén preparados los lugares accesibles, sino más que nada una cuestión de decisión que por ahí la va a decir el Consejo Mixto, por una cuestión más que nada operativa, llamémosle, porque son cuestiones que por ahí todavía nosotros no somos los que tomamos esa decisión. Uh-huh. Si por ahí da para un momento poder hacerlo, se hará, pero por ahora no hay decisión tomada al respecto. Sí, está todo preparado para eso de uno. Obviamente, de acá, lo que es enero, febrero y parte de marzo, pero bueno, eso si se ve que por ahí hay necesidad, están desde el punto de vista del camping, está preparado. Ahora hay que ver si se toma decisión o no.
Emilio, y respecto de los demás espacios, ¿cómo se van organizando en el trabajo? Días pasados también me daba una vuelta por allí por lo que es Plaza de Aguas, por los diferentes lugares, ¿no? Es decir, todo lo que son los diferentes espacios, que tenemos muchos, ¿no?
Sí, nosotros tenemos más de 350 hectáreas de mantenimiento, en donde están distribuidos 170 puntos, entre esos puntos de mantenimiento van entre plazas céntricas, plazas barriales, avenidas, accesos, etcétera, ¿no? Son todos lugares que hay que estar rotando permanentemente en su mantenimiento. Por supuesto que nuestra área más grande es el Parque Unzué, donde hay que hacer el detalle mayor. Ahí se trabaja en forma permanente y no sé si se ha podido apreciar, pero obviamente que después de una crecida siempre llevan dos o tres etapas hasta ponerlo a punto, porque siempre necesita alguna lluvia para que lave, para que limpie, para que el pasto se pueda ver brillante, como uno está acostumbrado a verlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, una vez que se hace eso, y según las condiciones del terreno, se va ingresando y avanzando en los distintos lugares, que eso es lo que se ha ido haciendo. No solamente eso, sino hubo que reparar empalizadas, bueno, parrillas, este banco y otras cosas que también la inundación dejó muy deteriorado, porque más que nada lo ensucia, ¿no? Después, en cuanto al camino a la península, es un lugar que también se estuvo trabajando muchísimo y se trabaja permanentemente, y ahí también se estuvo haciendo tareas de limpieza, de desbarre de los distintos lugares, sacar todo lo que fue basura que trajo el río y que va acumulando, también todo eso se hace una recolección permanente, pero también fue un trabajo arduo, donde lleva bastante tiempo ponerlo a punto. En cuanto al camino de la costa, por ejemplo, es un lugar que se hace permanentemente mantenimiento, hay un grupo permanente en donde se hacen todas las tareas, también del desmalezado, corte de pasto, pintado de fuego y lo demás. También son lugares que nosotros estamos encima siempre. No sé si me escucha, ¿hola?
Sí, perfectamente. Ajá.
Y después, por supuesto, el mantenimiento total, permanente de todas las avenidas, lo que es Avenida Parque, los bulevares, que siempre, por supuesto, nos está faltando, sabemos que nos falta un montón, pero bueno, imagínense todo esto, el frigorífico, todo el prefrigorífico también se mantiene en forma permanente, y todos esos lugares que por ahí, todas estas cuestiones nos han generado retrasos, que por ahí me hubiera gustado en algún lugar estar más a tono, ¿no?, con la época, pero bueno, como ustedes saben, nosotros tuvimos bastante tiempo que no pudimos intervenir en algunos lugares, que eso es lo que hace que cueste más tener lo mejor presentado, pero esto a lo largo de los días se va normalizando. Y después, por supuesto, todas las plazas céntricas, eso es permanente, las plazas barriales, también que se trabaja en conjunto con otra área, pero ahí también se hace. A veces le pedimos un poco de paciencia, que sabemos que hay lugares que nos está faltando llegar a tiempo, y bueno, la idea es estamos trabajando con un equipo que nosotros estamos conformados, bueno, su director es Gustavo del Valle, nosotros dependemos de un área de servicio público a cargo de Silvio Leuce, que depende del área de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a cargo de Domingo Carraza, que digamos es nuestra línea de trabajo, en lo que es la cuestión operativa, ¿no? De dónde nosotros respondemos, obtenemos recursos, planificamos, y bueno, ni bien nosotros, como les decía, un poco la coyuntura nos complicó un poquito, pero estamos trabajando fuerte con el objetivo de tener una mejor planificación para poder llegar a todos los lugares. Y en esta presentación también vamos a pensar qué es lo que nos hace falta, los recursos que nos hacen falta, y de alguna forma para estar a la altura de la circunstancia y cumplir con todos los vecinos. Otra tarea que hacemos nosotros es la poda, también, que es un trabajo que siempre se hace, nosotros eso lo hacemos todo el año, y por eso también, si bien hay una época fuerte, que más la parte del invierno, pero normalmente todo el año se sigue haciendo mantenimiento luminaria, ramas bajas, despeje de cable, mucho trabajo que hacemos en conjunto con la cooperativa eléctrica también, que trabajamos en forma conjunta, mucho trabajo, que también es algo que también lo estamos continuando. Uh-huh. Después, ya aprovechando la oportunidad con respecto, por ejemplo, como les decía, que nosotros hacemos mantenimiento de todos los accesos, ¿no? El acceso sur, acceso norte, en este caso, bueno, Urquiza al oeste, que hace bastante que no se limpiaba, y bueno, esta vez hicimos un trabajo a fondo que por ahí falta, pero también estamos invitando a los vecinos que para que nos ayuden y colaboren también en la limpieza, en todo la organización de la estación de rama y todo, que a veces eso hay que hacerlo en conjunto con higiene urbana, y sobre todo el cuidado de todos los desagües, ¿no? Todo el sanjeo, los sanjeos laterales, todo eso, que no se tire basura, ramas, que no se obstruyan, porque eso es importante. Nosotros ahora estuvimos haciendo toda esa limpieza hasta ese desagüe donde baja, y pues la idea que del otro lado siempre el vecino colabore en su parte, ¿no es cierto? Como todos los vecinos cortamos nuestra vereda, estaría bueno también que ahí también se cumpla de esa forma. Uh-huh. Le dejamos un pedacito chiquito, pero eso es importante, que los vecinos nos ayuden a mantener eso, porque es fundamental.
Uh-huh. Emilio, ¿cómo venimos en cuanto a la generación o no de microbasurales en la ciudad, en espacios públicos?
Bueno, eso es un trabajo por ahí que se trabaja, que se hace más que nada con la gente de ambiente y higiene urbana. Hoy por hoy ustedes saben que hay dos puntos verdes. Sí. El objetivo es crear uno más en la zona norte, se está hablando, si se puede hacer también, para facilitarle a toda la gente que utilice sus lugares, porque ahí uno puede hacer una preclasificación en distintos materiales para poder hacer una correcta después selección en el ecoparque, ¿no? Eso es fundamental, porque eso facilita a la gente que trabaja en esa selección de elementos, ¿no? Y después, eso es como siempre, ¿no? Hay que estar atrás, hay que estar recorriendo, eso es un trabajo también que interviene Inspección General, en donde normalmente, se visualizan esos microbasurales, el objetivo es retirarlo. Es un trabajo que más se encarga de higiene urbana, pero nosotros no estamos ajenos también a colaborar, ¿no? Al menos los puntos que a nosotros nos toca recorrer y andar, los evitamos, porque si vemos basura, nosotros siempre hacemos la recolección. Claro. Entonces, por eso es una cuestión de prevención, y también, por supuesto, que la colaboración del vecino es fundamental, ¿no?
Uh-huh. Finalmente te pregunto por la Laguna del Parque, ¿cómo está?
No, la Laguna del Parque bien, siempre por ahí hubo algunas cuestiones, que esto ya viene de larga data, pero la Laguna del Parque, como ustedes saben, es una laguna artificial, una laguna que por ahí, según la época del año, su regulación depende un poco de la cuestión climática. Últimamente, cuando estaban tantos repollitos como ahora, que hay lentejitas de agua, no hay que tenerle miedo a eso, porque realmente todo ese tipo de plantas acuáticas, que son plantas acuáticas flotantes, cumplen la función de depurado de las aguas. Lo hacen naturalmente en las lagunas. Obviamente que una laguna siempre tiende a taparse, es así, digamos, la naturaleza, ¿no? Porque siempre estos procesos ocurren, se tapan, hasta ese momento la laguna desaparece. Normalmente estamos hablando de lagunas que se generan naturalmente, por la misma sedimentación, ¿no? En este caso, dadas las situaciones que ocurrieron de sequía, y en un lugar como nosotros siempre hay agua, porque de alguna manera que la retroalimentamos artificialmente a la laguna con bombeo, había agua, entonces por ahí se notaba mucho más la proliferación de este tipo de plantas. Uh-huh. Que por suerte, no hay que confundir las plantas acuáticas con las algas.
Estamos dialogando con el responsable de Espacios Verdes del municipio de Gualeguaychú, el ingeniero Emilio Montefinale. Emilio, gracias por esperar.
No, por favor.
Hablábamos de la Laguna del Parque.
Exacto, bueno, un poco para ilustrar a la comunidad, porque yo sé que hubo mucha preocupación en cierto momento, y está bien, ¿no es cierto? Pero la idea era comentarles que, como les decía, que esta, en el caso cuando se completó la laguna con repollitos, digamos, el repollito es una especie nativa que crece, digamos, en varias partes del mundo y será otra nativa para nuestra zona también. Y como les decía, es una especie que, imagínense, se reproduce tanto por semillas como asexualmente y es exponencial su propagación. Entonces, por eso explota, digamos, rápidamente y la laguna se cura rápidamente cuando las condiciones que pasaban, sobre todo el año pasado, de altas temperaturas, generaba esa posibilidad. Todas estas especies acuáticas, nuevamente, quien la controla es el clima. En el invierno, con heladas importantes o cuando ya la temperatura baja por debajo de 15 grados, ya dejan reproducirse y si las temperaturas son bajas, la planta se termina helando, ¿no? Y así hasta el ciclo que viene, porque las semillas quedan acumuladas normalmente en el fondo de la laguna y después vuelven en su momento a generar su ciclo. Pero muchas de estas plantas las traen las mismas aves, ¿no? Uh-huh. Pero, como les decía, nosotros tenemos la posibilidad de manejarlo gracias a que tiene un sistema de compuertas donde podemos, por gravedad, sacar el agua hacia el río, volver a agregar a agua nueva. Y a veces que hace una porción de la laguna con repollito, no perjudica nada porque tanto para la vida acuática como las aves, es muy bueno, digamos, porque el agua uh-huh. básicamente se encuentra, si uno obviamente logra tener un equilibrio, luego el agua está en muy buenas condiciones, de calidad de todo tipo, ¿no? Tanto ecológico como cuestión de otro contaminante. Y así que pues, nosotros tenemos la posibilidad de poder hacer ese manejo. Ahora en este caso hay más otra especie que se llama lentejita de agua, que es más chiquita y para nosotros inclusive más fácil de manejar, que nosotros por supuesto, viendo cómo va la cuestión, lo vamos manejando. Pero es importante destacar que la cantidad de aves que esto atrae es incalculable. Nosotros nunca hemos visto tanta variedad de aves, casi todas, digamos, migratorias o de la zona, porque justamente en estos ambientes hay un montón de insectos, bichitos, que atraen todo este tipo de aves, y que eso genera todo otro mundo ahí, ¿no?
Sin duda.
Que también es por destacar, ¿no?
Emilio, te agradecemos muchísimo estos minutos y respecto de los microbasurales, ¿ustedes tienen alguna línea de contacto o para avisar o cómo se manejan respecto de esto que siempre es un desafío permanente en Gualeguaychú?
Bueno, por ahí está el teléfono de emergencia ambiental, que es un lugar que no lo tengo ahora el número.
Está bien.
Pero emergencia ambiental siempre detecta todas estas cosas y la transmite al área que corresponda.
Perfecto.
Pero está bien, buenísimo que se ayude eso, porque si uno lo detecta, evita que después se genere el microbasural.
Claro.
A veces, ya están prácticamente detectados, son los lugares que, lamentablemente, somos nosotros mismos, la misma gente de la ciudad,
sí,
que se va con una camioneta o algo, sabiendo que existen los puntos verdes, que ahí se lo recibe, no se le cobra nada. Lo único que hay que hacer es clasificar la basura. Si se lleva rama, se lleva rama, si se lleva material plástico por separado, pero ahí se lo recibe perfectamente, escombro y eso por separado. Entonces, así es como se trabaja una ciudad ordenada. Eso todo el mundo, tanto la gente que podría ofrecer un servicio de limpieza o lo que sea, o jardineros, o toda la gente, que sepan que eso está disponible.
Bien.
Y facilita muchísimo. Y aparte está de las 7 de la mañana hasta las 19 horas o 18 horas el horario, o sea que
perfecto.
Casi todos los días, creo menos domingo hasta los sábados. Así que creo que la gente sepa que está a disposición.
Muy bien. Muchas gracias, Emilio, por estos minutos y a disposición.
Gracias por informar.
Hasta luego.
Muchas gracias.
Gracias.